Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es viernes 25 de junio, tenemos 30 minutos por delante de parte informativa, pero este enfoque es mucho más. Sobre esa hora llegará Félix Madero, dueño y señor de este trono, de este micro, con la parte internacional acompañado de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Más tarde también tendremos Tauromaquia, el 7 y medio con Carmelo López, y nos asomaremos a la cultura con las 5 letras. Queda mucho enfoque y nada de esto sería posible, ya lo saben, sin la producción de Beatriz Marín, sin la parte técnica de José Luis Machuca y el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. El Ministerio de Sanidad hoy ha comunicado 4.924 contagios, 95 para la tasa de incidencia, 2 puntos más que ayer, y 13 muertes por COVID. Además de las muertes diarias por COVID, hoy tenemos que lamentar otra, porque no la quita un virus correoso y que nos ha puesto en jaque un capricho de la naturaleza, una injusticia, sin culpables aparentes. Porque a María Hernández, una mujer cuyo modo de vida era ayudar a los más necesitados, y no por aquí, además en Etiopía, no la ha matado ningún virus. O quizás sí, el peor de todos, el del salvajismo, el de la barbarie humana. María Hernández ha sido hoy asesinada junto a 2 compañeros de Médicos Sin Fronteras en un ataque en la región de Tigray, zona azotada por el conflicto bélico que se vive en este enclave etíope. Es el sinsentido de los que se creen con derecho a quitar una vida y destrozar muchas, porque detrás de una muerte caen muchos, los familiares, los amigos, y todo ello sin motivación alguna. Es la diferencia entre el coronavirus, que no entiende más que de contagiar y matar, no le da para más, y un ser humano se supone mucho más avanzado que el COVID, que elige asesinar, tampoco le da para más. No sé si recuerdan estas campañas duras, en los momentos también muy duros de la pandemia, que tenían como protagonistas a gente de todo tipo, edad, sexo y colectivo, daba igual, porque el virus no entendía, no entiende de nada de eso. Su objetivo es infectar y propagarse, caigan los que caigan por el camino. Y entre los protagonistas había un joven que, harto de estar encerrado en casa con su consola, bendito encierro también, tengo que decirles, mandaba todo lejos y salía de fiesta. Y luego venían los lamentos, claro. De momento no hay nada que lamentar, y que siga así. Pero un concierto de reggaetón en Palma de Mallorca y fiestas varias son las responsables del macrobrote, megabrote, según Sanidad, con 500.000 de afectados, la mayoría de los cuales, ya saben, eran jóvenes madrileños. Hemos escuchado a algunos en las últimas horas en esta casa, en Telemadrid y Onda Madrid.
La gente iba con la mascarilla bajada o incluso sin mascarilla. Y me chocó mucho porque en Madrid la policía sí es verdad que hace que se cumplan las normas y tal, pero en Mallorca yo sentía como que no había llegado el virus.
El aforo que permitía el ferry, pues yo creo que éramos muchos más porque estaba la gente durmiendo por el suelo y todo eso, y yo creo que el ferry de vuelta fue donde me contagié.
En ese momento, la adrenalina y la fiesta y de todo, no lo piensas. Luego sí que es verdad que llegas a la habitación del hotel o a donde sea y dices, madre mía, la que se ha liado aquí.
Mire, no sé si habríamos hecho lo mismo o aún sin pandemia podemos pensar en cosas mucho peores que hayamos hecho con esas edades. Pero lo que queda patente con este megabrote es que la responsabilidad directa es de los estudiantes, así lo reconocen, así lo acaban de escuchar, pero hay una posible cadena de errores, ferries atestados, fiestas sin medidas de seguridad y quizá más y mejores controles en el aeropuerto. Ahí es donde apunta al menos la carta que ha enviado el consejero de Sanidad a la ministra del ramo, Carolina Darias. Habla Enrique Ruiz Escudero.
Por lo tanto, lo que hemos pedido es que tengamos una reunión con los equipos de salud pública del Ministerio y nosotros, y sobre todo lo que necesitamos es información y conocer cuáles van a ser las actuaciones que va a realizar de cara a futuro, especialmente con destinos con alta incidencia, pero también de manera general como actuación en el aeropuerto.
Dejémoslo, por tanto, en responsabilidad compartida. Tampoco es justo culpar a las instituciones del comportamiento negligente de los ciudadanos, o sí. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, pide máxima prudencia con el fin de la obligatoriedad de portar mascarilla decretado por el Gobierno y que entra mañana en vigor. Que nadie se confunda, dice Zapatero, la mascarilla sigue entre nosotros.
Creo que tenemos que avanzar. Evidentemente hay que recuperar la normalidad. Sí que tengo que decir que me sorprende muy mucho que hace dos semanas, recuerden ustedes la que tuvimos liada con el tema de querer cerrar la hostelería y dos semanas después nos quitamos la mascarilla. Es decir, que aquí de repente, y lo que a uno le gustaría en la gestión de la pandemia es disponer de qué informes técnicos nos hemos basado a la hora de tomar decisiones como esta.
Para muestras un botón, Israel ha reimpuesto hoy el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Hace 10 días permitió que fuera opcional y en ese tiempo la variante Delta ha cosechado un creciente número de afectados hasta hoy, la peor jornada en aquel país desde abril. Lo dicho, prudencia. Y les hablaremos también de la soledad, que es una maravilla cuando uno la necesita y la elige. ¿Quién no ha querido, verdad, evadirse de todo y todos alguna vez y ha encontrado en esos minutos de paz uno de los mejores momentos del día, de la semana, del mes, da igual? La soledad buscada y elegida es un gozo puntual. La impuesta es un sufrimiento diario. Sepan que en Madrid uno de cada cuatro mayores en la capital vive solo. Por eso tres distritos de esta ciudad han puesto en marcha un proyecto piloto por el que 200 comerciantes van a colaborar con una ONG para detectar casos de soledad no deseada. Pilar, una de las participantes, le contaba el problema a la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
¿Conocéis a las personas mayores? Sí. Además, las conocéis de toda la vida.
Pues vas tomando una confianza con ellas y...
Haces de pescadera, pero también de psicólogo,
sí,
¿no?
Sí,
de amiga.
Sí, bueno, eso es. Pues vienen y charlas con ellas, pues no solamente del tiempo.
¿Qué tal los nietos,
eso,
no?
Eso es, de muchas cosas. Bueno, pues eso, que se sienten, sobre todo con miedo.
Ojalá y poco a poco los 150.000 mayores madrileños que viven solos se sientan acompañados. Y en muy buena compañía me siento yo para repasar otros asuntos destacados del día en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Preocupa el aumento de la incidencia por coronavirus.
Que sube poco, pero sube. Ayer un punto y hoy dos, por lo que se sitúa en 95 casos por 100.000 habitantes. Esto pasa cuando vamos a quitarnos la mascarilla en exteriores y a poder salir de copas hasta las 3 de la mañana. En el exterior tenemos el ejemplo de Portugal, que tiene fuera de control la incidencia de Lisboa, o de Israel, que vuelve a la mascarilla en interiores a pesar de tener a la mayor parte de la población vacunada.
La población vacunada en España precisamente sube un nuevo escalón.
Uno de cada tres españoles ya están inmunizados y hoy se han administrado más de 500.000 de inyecciones. En lo que llevamos de semana hasta el jueves son 2.5 millones. Es muy posible que antes del domingo se supere la mejor marca semanal de toda la campaña.
Además, comienzan las fiestas del orgullo.
Con un dispositivo especial de policía para evitar los excesos y no solo en Chueca. Hay que recordar que los bares abren hasta tarde. Hay polémica por la bandera LGTBI en el edificio del consistorio. Los letrados del ayuntamiento dicen que, con la ley en la mano, no pueden colocarla en la fachada. Desde Más Madrid, Rita Maestre pide que ondee en Cibeles.
Que la bandera arcoíris, que la bandera de los derechos LGTBI, que una bandera madrileña ondee en la fachada de Cibeles.
El Tribunal de Cuentas podría imputar a Junqueras y Puigdemont.
Y a 38 independentistas más que gastaron más de 5 millones de euros en promocionar su causa fuera de España a través de Diplocat. Esta investigación no lleva pena de cárcel, pero sí puede suponer el embargo de las cuentas de los imputados, como ya pasó con Artur Mas. El ministro Ábalos cree que esta causa es una piedra en el camino hacia el entendimiento y el presidente catalán carga contra el Tribunal de Cuentas y anima a retirar las piedras en la ruta.
Sabíamos que estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaven ahí.
Si hi ha algun ministre del govern de l'Estat que considera que hi ha pedres en el camí o roques gegantines, doncs, a part de constatar-ho, que les treguin.
Entra en vigor la ley de la eutanasia en España.
Permite solicitar ayuda médica para morir. Se limita a pacientes con padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento intolerable. Los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia. Partido Popular y Vox han llevado la norma al Constitucional.
La infanta Elena vuelve a presidir un acto oficial en nombre del rey.
Llevaba más de dos años sin representar a la corona y lo hará para presidir una entrega de premios. Don Felipe optó, tras su llegada al trono, por reducir a los integrantes de la familia real a la reina Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, así como sus padres. La infanta no cobrará retribución alguna por este acto.
Y hay ganas de vender y ganas de comprar. Se adelantan las rebajas de verano en todas las tiendas de Madrid.
Normalmente empezaban el 1 de julio, pero se adelantan los descuentos desde hoy en los principales establecimientos de moda. El sector espera mejores cifras que el año pasado, pero lejos aún de 2019. Calculan una pérdida de ingresos del 20%.
Esta Esta sintonía que escuchan da la bienvenida a dos cosas. Por un lado, deportes, que es algo que es algo que en esta casa se trata y muy bien. Y por otra, a la voz que acaban de escuchar, que es quien lo trata también. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye,
el fin de semana se prevé que va a estar bien.
Va a estar soleado. Te lo digo porque se nos están haciendo los días eternos sin Eurocopa, Poblador.
Sí, con bastante calor el domingo para que se caldee todavía más un partido que se va a jugar en una ciudad fría en invierno, como es Copenhague, pero que también está registrando buenas temperaturas para la práctica del fútbol. Ante Croacia, hoy día de descanso para la selección española, han tenido un detalle muy bonito hoy los jugadores de Luis Enrique y el propio Luis Enrique, les han preparado un aperitivo a los sutilleros de la selección española mientras ellos entrenaban. Hoy han sido ellos los sutilleros y, bueno, pues los empleados de la Federación Española de Fútbol han podido presenciar el entrenamiento de la selección mientras, bueno, tomaban unas tapitas, ¿eh? Hemos podido ver en el vídeo de la Federación jamón, unas aceitunas, bueno.
Tú sabes que es una labor bastante importante. ¿Tú qué sí. sabes lo que es el fútbol de verdad?
Sí, ayer
el
lo demostró.
De barro
no,
lo
y
sabes.
Y el deporte, ayer lo demostró Felipe Reyes, ¿no? Eso en uno es. De los momentos más emocionantes de su comparecencia, nominando nombre y apellido y mote a todo el carrito del pescado, ¿no? A la gente que está siempre detrás de las bambalinas, pero que a la hora de hacer equipo son importantísimos, ¿no? Y cuando el carrito del pescado es bueno y hace equipo, suele ocurrir que el primer equipo al final consiga también sus objetivos, ¿no? Es importantísimo y por eso lo he comentado, ¿no? Un detalle, bueno, muy humano por parte de los internacionales que siguen ganando confianza de cara a ese partido ante la selección de Croacia.
El carrito del pescado, ¿vamos a conseguir algo con el carrito del pescado este fin de semana, Paula? ¿Tú que te mojas siempre?
Bueno, yo creo que España está en condiciones de batir a Croacia, como está en condiciones de batir a cualquier selección ahora mismo de la Eurocopa.
Lo que pasa,
y aquí es donde pongo las botas en el césped, es que también puede perder con cualquier selección. Y es un poco las dudas que nos ha generado esta primera fase, en donde solo ha brillado en el último partido ante una selección que era muy floja. Repasaremos un poco un día tranquilo en la selección y repasaremos también lo que dijo ayer Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en Onda Cero, y los últimos detalles del deporte y del fútbol madrileño.
Pues luego os escuchamos.
Aquí
gracias,
estaremos.
Poblador. Bueno, pues gracias a José Luis Poblador, que en los ratos libres pues también se dedica al tiempo, ya sabemos que en Copenhague va a hacer un sol de justicia. Pero ¿qué ocurre con España? ¿Qué ocurre con Madrid? Ainhoa González, buenas tardes.
Pues minuto y resultado, que vamos a pasar calor, mucho calor, sobre todo mañana. Hoy hemos notado cómo ha subido la temperatura, hemos rebasado los 30 grados en prácticamente toda la comunidad, hemos llegado a ver valores de 31, 32, 33 y mañana ganamos algún grado más. A lo mejor hasta se ve los 35 en alguna localidad del extremo sur. Y vamos a tener una jornada tranquila de sábado, pues con algún intervalo de nubosidad, nubes altas que nos pueden velar un poco el sol, sobre todo hacia el norte de la comunidad, pero que no esperamos que dejen precipitaciones. El viento de oeste que irá soplando con más intensidad conforme vaya avanzando la jornada, porque será el primer signo de que va a haber algo de cambio. Y es que el domingo vamos a tener ese viento de oeste que va a soplar pues con rachas moderadas por momentos y va a refrescar el ambiente. Nos va a aportar también más nubosidad, tendremos ese sol velado por esas nubes que en principio tampoco dejarían el domingo precipitaciones, aunque sean más protagonistas, sobre todo hacia la sierra, pero hará que la temperatura descienda. Se va a agradecer también, te digo, porque todavía estamos en junio y de los 33, 34 grados de mañana, bueno, pues que nos quedemos el domingo con 28, 29 valores cálidos, pero llevaderos. Y la próxima semana la arrancaremos con otro descenso, aunque será no muy significativo, pues que perdamos algún grado más y a partir del martes otra vez iría remontando el termómetro. Así que calor ya tendremos de sobra en días posteriores. Vamos a quedarnos con un fin de semana, el sábado más calor y el domingo un poco menos.
Pues si querían un día piscinero, mañana lo tienen. Ainhoa, muchas gracias, buen fin de semana. Nos asomamos ahora a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula? Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Patricia Arriaga.
Muy buenas tardes. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico, pero precaución, porque aún persisten pequeñas retenciones en la salida de Madrid, especialmente por la A1 en circuito del Jarama y también en el entorno de Pedrezuela. También retenciones en la salida por la A3 a la altura de Rivas y en el resto de vías poco a poco se ha normalizado el tráfico. Circulación irregular, eso sí, en la salida por la A5 en Arroyomolinos. Ya saben, extremen la precaución.
Pues extremen la precaución y ahora es cuando se ríen los que fueron prudentes, pudieron cogerse el día en el trabajo y ayer ya marcharon hacia la playa.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos. Se lo contábamos en portada. Una española madrileña ha sido encontrada muerta junto a otros dos compañeros de la ONG Médicos Sin Fronteras. Se da por sentado el asesinato de esta cooperante internacional, en cuya repatriación ya trabaja el Ministerio de Exteriores. Detalles con Beatriz Marín.
María Hernández, madrileña de 35 años, era una de las coordinadoras de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Tigray, en Etiopía, que estaba, era una zona que estaba ahora mismo en conflicto en los últimos meses. Junto a María iban dos etíopes, Johannes, de 31 años, asistente de coordinación, y Tedros, el conductor, de 31 años. Según ha informado la ONG, perdieron el contacto con ellos ayer por la tarde cuando viajaban en un coche, y esta mañana han encontrado el vehículo vacío y a unos metros de distancia los tres cuerpos sin vida. Médicos Sin Fronteras no ha querido hacer declaraciones, nos han dicho que están muy afectados y que mantienen en contacto estrecho con los familiares y con las autoridades ante lo que han descrito para ellos como un golpe devastador. El Ministerio de Exteriores, que ha trasladado ya el pésame a la familia de María, ha comunicado que desde la Embajada de España en Etiopía están haciendo todas las gestiones administrativas para agilizar al máximo la repatriación de María y que también están en contacto con las autoridades etíopes para esclarecer lo que ha ocurrido.
Se quita una vida, se destrozan muchas otras. Nuestras condolencias desde aquí. La irresponsabilidad se cuenta ya por miles. 2.000 estudiantes en cuarentena y subiendo. Es el resultado de un viaje a Mallorca que debió quedar en simple celebración de fin de curso, pero la pandemia, mezclada con el mal hacer de los estudiantes, ha dejado un reguero de positivos entre los que viajaron y sus familias. Rescatamos dos apuntes positivos: la autocrítica de los implicados y el proceso asintomático de los infectados. Raquel Ruiz.
Afortunadamente no hay ningún hospitalizado entre los 320 jóvenes contagiados. La mayoría de ellos están asintomáticos o presentan síntomas leves. Elena Drados es la directora general de Salud Pública.
Afectaría aproximadamente a estudiantes que han cursado estudios en 31 institutos. Han estado en 8 hoteles concretamente, todos estos estudiantes, y luego han tenido un programa de actividades con festivales y demás, pues bastante intenso, digámoslo de esa manera.
Hemos hablado con algunos de estos chavales, han reconocido públicamente que no fueron cuidadosos con las medidas de seguridad, pero también han denunciado irregularidades. Esto es lo que han contado Antonio y Alejandra a nuestra compañera Nieves Herrero.
El aforo que permitía el ferry, pues yo creo que éramos muchos más, porque estaba la gente durmiendo por el suelo y todo eso, y al salir luego por las maletas se formaron un montón de aglomeraciones y yo creo que el ferry de vuelta fue donde me contagié.
La gente iba con la mascarilla bajada o incluso sin mascarilla. Y me chocó mucho porque en Madrid es verdad que la gente es muy responsable, va siempre con la mascarilla, y la policía sí es verdad que hace que se cumplan las normas y tal, pero en Mallorca yo sentía como que no había llegado el virus.
Para el ejecutivo de Ayuso, este megabrote confirma la necesidad de aplicar mayor control en el aeropuerto de Barajas. Lo ha vuelto a solicitar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la carta que ha enviado a la ministra Carolina Darias.
Por lo tanto, lo que hemos pedido es que tengamos una reunión con los equipos de salud pública del Ministerio y nosotros, y sobre todo lo que necesitamos es información y conocer cuáles van a ser las actuaciones que va a realizar de cara a futuro, especialmente con destinos con alta incidencia, pero también de manera general como actuación en el aeropuerto.
No es la primera vez que el Gobierno regional solicita estas medidas y espera que después de lo ocurrido en Mallorca, el Ministerio acepte celebrar esta reunión.
El mantra de la prudencia, que también es repetido por la Consejería Madrileña de Sanidad a propósito de las dos medidas anunciadas por el Gobierno, el uso opcional de mascarilla en exteriores y el regreso del público a los estadios. Marta Zúñiga.
Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, pide la máxima prudencia al flexibilizarse mañana la obligatoriedad de mascarilla al aire libre. Ironiza sobre la oposición de Sánchez a la apertura de la hostelería y la prisa por retirar los mencionados elementos de protección.
Que me sorprende muy mucho que hace dos semanas, recuerden ustedes la que tuvimos liada con el tema de querer cerrar la hostelería y dos semanas después nos quitamos la mascarilla. Es decir, que aquí de repente, y lo que a uno le gustaría en la gestión de la pandemia es disponer de qué informes técnicos nos hemos basado a la hora de tomar decisiones como esta.
Hay que ser muy cautos, insiste. Prudencia también pide ante la posibilidad de que el público vuelva a los estadios.
Pues yo no sé si estamos todavía para llenar los estadios de fútbol con una variante Delta que va a ser 90% en el mes de agosto. Y la liga empieza por esa fecha, ¿no? Es decir, yo creo que hay medidas que yo, recuerden ustedes una famosa frase de hace casi un año cuando dijo que habíamos acabado con el coronavirus y no la dijo ni nadie de la Comunidad de Madrid y lo que vino después.
Porque, explica Zapatero, no solo es la distancia dentro del propio estadio, sino que también hay que atender a los accesos y salidas del recinto, los medios de transporte o los propios bares donde puede aumentar la interacción.
8:22. En clave puramente política, Pedro Sánchez ha asegurado desde Bruselas que los indultos dan cuenta de las bondades del sistema político español, que perdona incluso, dice, al que nada quiere saber de él. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez justifica los indultos para construir convivencia. Habla de tiempo de perdón, pero en sus palabras también va implícito un apoyo a las penas de cárcel que se impusieron a los líderes del procés.
Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo, y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
El presidente relativiza las proclamas independentistas que hicieron los indultados al salir de la cárcel, pero puntualiza que el diálogo con el presidente Per Aragonés el martes en Moncloa se producirá dentro de la legalidad. A Pablo Casado le insta a apoyar la agenda del reencuentro y constata satisfecho que sus denuncias sobre las medidas de gracia en Bruselas no han tenido ningún eco. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuestiona que lo tenga también el recurso judicial a los indultos basado en una búsqueda del nombre del líder del Partido Popular en Google.
Este país tiene una memoria muy trágica, muy triste sobre lo que ha representado el terror. Porque evidentemente yo he podido poner su nombre en Google. Y usted el mío, estoy convencido que varias veces. Entonces, ¿se creen ustedes que las fuerzas de seguridad que se entienden o tienen datos objetivos de que hay un mínimo riesgo de una información para una persona no comunican o exigen su comunicación?
Marlaska ha acusado al PP de utilizar políticamente a alguno de los policías heridos durante el 1-O y les ha afeado que tuviesen a los agentes en el buque Piolín.
De indultos hablará seguro también el próximo 9 de julio, fecha en la que Pedro Sánchez recibe a Isabel Díaz Ayuso. Hoy la jefa del Ejecutivo Regional ha coincidido con José María Aznar en un acto en el que ha reafirmado su postura sobre la medida de gracia, al tiempo que el que fuera presidente nacional ha alabado el liderazgo de Ayuso. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su obligación de plantar cara al gobierno de España en asuntos como la llamada ley Celaá o en materia fiscal y remarca que no permitirá que Madrid pague la fiesta de la independencia de Cataluña.
Si pretenden que ante esa situación injusta y perniciosa para todos me voy a quedar callada, lo llevan claro. Todo ese proceso, ¿cómo se va a pagar? Y además, todos sabemos que los nacionalistas no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para el resto de España.
En la misma línea, el expresidente José María Aznar, los indultos ha dicho humillantes para los españoles que Sánchez ha concedido a los autores de un golpe de Estado.
Tú estás indultando a unos señores que te están diciendo que van a repetir el golpe de Estado. Y lo estás indultando porque te conviene, porque son los que te mantienen para el gobierno.
Palabras de Aznar tras elogiar el liderazgo de Díaz Ayuso. Las elecciones del 4 de mayo la reafirman, cree, como la líder más relevante del panorama político español y apunta que Madrid marca el camino para que Casado llegue a la Moncloa.
Mientras en la Asamblea ha habido una macedonia de asuntos, mientras el PSOE da una vuelta de tuerca a las medidas pronatalidad de Isabel Díaz Ayuso, Vox apunta a las subvenciones de patronal y sindicatos madrileños. ¿Qué proponen ambas formaciones, Pepe Frutos?
Los socialistas quieren mejorar las ayudas a la maternidad anunciadas por Ayuso en el debate de investidura. Han registrado una iniciativa para que el límite de edad se eleve a los 35 años y la ayuda tenga vigencia hasta que el hijo cumpla los 3. Reclaman además que el requisito de empadronamiento se reduzca de 10 años a tan solo 1. Se trata de que la medida tenga alcance, según la diputada Lorena Morales.
Porque bien por edad o bien por padrón dejaban fuera al grueso de las madrileñas.
En otra iniciativa, el PSOE pide que se blinde la ley contra la violencia de género, dotando económicamente a sus medidas. Mientras Vox, en otra proposición no de ley, reclama que la Comunidad de Madrid retire las subvenciones a la patronal CEIM y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Vox relaciona la iniciativa con las alusiones de Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE, sobre los indultos. Ya adelantó Rocío Monasterio sus intenciones en su intervención en el Pleno de Investidura.
El dinero de los madrileños no puede ir destinado a financiar organizaciones patronales como la del señor Garamendi, que apoya la ruptura de la unidad de España.
Y a los sindicatos porque, según dice, no representan a los trabajadores.
Y en la capital ya hay decisión sobre la bandera LGTBI. El arco iris no lucirá en la fachada de Cibeles. Cuestión jurídica, dice la vicealcaldesa. Y sí lo hará en otro lugar por desvelar. La oposición ve otras motivaciones. Mar García.
Iluminación para la fuente y la fachada, lo que se descarta es que pueda ondear la bandera LGTBI por el informe jurídico del ayuntamiento. Adelanta la vicealcaldesa que en Madrid se busca ya otra ubicación para la enseña arcoiris. Los reproches de Begoña Villací son políticos.
Los representantes políticos no estamos para cometer ilegalidades. Eso lo dejamos a los golpistas, aunque luego les indulten. Pero nosotros no somos golpistas, no nos saltamos la legalidad. Así que no se puede poner bandera en la fachada de Cibeles. Me da mucha pena, la verdad. Vamos a buscar la manera para que haya una bandera.
Para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, una excusa más.
Si lo que van a hacer es irse a la Casa de Campo, como pedía Vox, para poner una pequeña banderita en medio de un descampado, pues es evidente que no están a la altura del reto que tienen entre manos. Cibeles es la representación del poder municipal y, por tanto, es el lugar donde debe ondear la bandera de los derechos LGTBI.
Más Madrid exige a Almeida que la bandera LGTBI esté en Cibeles, que no se pliegue a los intereses de Vox, que rechace estar en la Internacional del Odio.
Uno de cada 4 mayores madrileños vive solo, se lo contamos a las 8 y 27 de la tarde, pero querrían que no fuera así. Por eso 200 comerciantes y tenderos se ofrecen en el marco del proyecto Madrid Vecina a dar la voz de alarma sobre aquellas personas que gustarían de cualquier otro ciudadano para compartir unas palabras, un rato, un momento. Y por eso merecen este aplauso en forma de crónica que firma Gloria Risco.
Ir a la farmacia, al centro de salud o al mercado. Acciones cotidianas que pueden ser un bálsamo contra la soledad no deseada de los mayores. Porque ese farmacéutico, enfermera o tendero pueden detectar esa carencia y actuar.
Vienen a comprar y hablamos con ellos, pues lo que te comento, ¿no? O sea, pues tienen problemas o hablan de sus cosas, del día a día. Y sí, somos las personas que pues realmente tenemos más contacto con ellas muchas veces.
Lo explicaba Pilar Pescadera, una de las 200 personas que participan en este proyecto que de momento se ha implantado en Villaverde, Retiro y Arganzuela. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Y yo creo que en este proyecto de antenas, con este proyecto de radares, con toda una comunidad, todo un barrio involucrado en que nuestros mayores se sientan acompañados, desde luego que lo vamos a conseguir.
Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y por la ONG Grandes Amigos, a la que Loles pertenece.
Y pueden darse cuenta, pues doña María, hace tiempo que no la he visto. Oye, ¿y tú has visto al vecino del quinto, este señor con pajarita que baja con su perrito? Y entonces, a partir de ahí, establecer una forma que permitiera que no nos quedemos en decir, pues no lo sé, sino que permitiera hacer algo.
En Madrid hay 600.000 personas mayores de 65 años, de ellas 150.000 viven solas.
Qué importante es la compañía, incluso en lo más banal. Por ejemplo, en un paseo por la mejor capital del mundo, por Madrid. Oye, ¿cuántas veces salimos de visita a capitales, ciudades europeas y mundiales? Y visitamos hasta la última estatua que pone en la guía, sea Moraira, sea el Caribe. Y luego desconocemos gran parte de los atractivos que ofrece esta maravillosa ciudad. Desde hace tiempo el ayuntamiento lucha por invertir esta tendencia, pero esta vez sube la apuesta. proponen un programa de visitas originales para conocer, reconocer, darse una vuelta por aquello que queremos conocer, Madrid, con otras gafas. A las 8:30, nuestra guía en este recorrido es Eva Prat.
Madrid, a través de su música, de las artes, de su urbanismo, también de los extranjeros que aquí vivieron e incluso de sus mendigos y criminales. Esto es solo una parte de lo que ofrecen las 25 visitas originales que han sido diseñadas por guías profesionales y que se pueden disfrutar ya a partir del martes. Hoy hemos tenido un anticipo conociendo el inicio de la modernidad en nuestra ciudad. La propuesta es de Antonio Sánchez y su Madrid romántico eje isabelino.
La plaza de ópera con el teatro que genera, ¿no?, la nueva trama urbana de la ciudad, la calle de Arenal, que fue la primera calle ciudadana de Madrid, es decir, ¿no?, en la época era, esa zona era lo que hoy es el barrio de Salamanca. Luego la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol es muy moderna.
Estas visitas de máximo 20 personas cuestan 3 euros y se pueden disfrutar hasta el 14 de noviembre. Invitaba a hacerlo la delegada de turismo Almudena Maillo.
Animando a todos a que madrileñemos mucho este verano, estamos esta temporada de verano en la ciudad de Madrid, invitando a los madrileños, pero también a gente que venga de todos los rincones de España y del mundo entero a conocer esta maravillosa ciudad.
Además, hay otras dos visitas que comienzan el 1 de julio y terminan el 15 de septiembre. La historia imprescindible de Madrid y el ratoncito Pérez.
Nos habría gustado cerrar con el ratoncito Pérez y la historia de Madrid, esta parte informativa del enfoque, pero tenemos que recordarles la historia de María Hernández, madrileña, 35 años, una de las coordinadoras de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Tigray, Etiopía, que ha sido hallada muerta junto a otros dos compañeros de esta ONG. Previsiblemente es una zona de conflicto bélico, asesinada. Con ella les dejamos. Es la principal noticia de la ventana internacional que abrimos ahora, gracias a Félix Madero en compañía de Felipe Sahagún. Gracias por estar ahí. Nos gustan estas noticias. Descanse paz, María Hernández. La barbarie y el salvajismo humanos no dejan de actuar.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamate cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamate visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura. Todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en El Enfoque de Onda Madrid.
En El Enfoque, este repaso a la actualidad internacional, como siempre, a esta hora los viernes, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Felipe, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar el repaso, si os parece, mirando directamente a lo ocurrido en Francia. en las elecciones, en las regionales, donde ha habido alguna sorpresa y donde los datos nos dan para sacar algunas conclusiones y muy importantes enfocadas en los nombres de Le Pen y de Macron. ¿Por dónde empezamos, Felipe? A ver.
Bueno, yo siempre, como suelen decir los chistes de la época soviética, en todo hay algo bueno y algo malo. Lo bueno, que la ultraderecha pues se quedó un poco por detrás de las previsiones y eso yo creo que para la democracia pues no es una mala noticia. Lo malo, y lo dijo en las primeras reacciones, en sus primeras palabras después de conocer los resultados, el propio primer ministro Castex, es que la participación ha sido de las más bajas en la historia de la democracia francesa. Votó un 33%, es decir, 2 de cada 3. De hecho, yo creo que es el dato más bajo desde el referéndum, creo que fue en el año 2000, por el que se redujeron los mandatos de los presidentes franceses de 2 a 1. Siempre que ocurre esto en cualquier país, la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué los franceses pasan de las elecciones regionales, ¿no? Y la respuesta es, siento repetirme, pero yo creo que casi siempre los politólogos y los periodistas que siguen los temas acaban diciendo las mismas cosas, ¿no? Uno, que los ciudadanos se alejan de la política, de los políticos, que no tienen confianza en ellos. Pero en el caso de Francia, y siempre que se hace este análisis hay que entrar en el sistema constitucional del país en el que estamos, ¿no?, que regula el tipo de elecciones y en la cultura política de cada país, pues los poderes de las regiones no son realmente los más importantes. Y probablemente la mayor parte de los ciudadanos han decidido que no había nada importante en juego, la campaña tampoco les ofreció ninguna novedad y la mayoría pues se sienten tranquilos, satisfechos con la situación actual. No sienten urgencia de cambio como cuando las manifestaciones de hace 2 o 3 años de los llamados chalecos amarillos y las protestas que llenaban las calles durante semanas, meses, parece que eso hoy no existe. Y luego yo creo que esto ocurre en todos los países, ¿no?, en Francia y los demás, que hay cierto alivio con el levantamiento de las restricciones, de los confinamientos, con el avance de las vacunas, etcétera, 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 ¿no? Vuelve, de alguna manera, el optimismo, ¿no? Ahora, si es un anticipo o no, es una señal o no que se pueda extrapolar a las presidenciales de abril-mayo de 2022, pues a quien les ha beneficiado, que son pues fundamentalmente el centro-derecha, pues dirán que sí. Y a los perdedores, que son fundamentalmente Le Pen y Macron, dirán que para nada. Ahora, que Macron, el presidente de su partido, no haya ganado en una sola región de Francia, esto es para pensárselo.
¿Pedro?
Sí, coincido con Felipe en que una primera ronda electoral en la que se disputaban 14 asambleas regionales, que ya para empezar tienen limitadas atribuciones, quizá no sea la mejor forma de predecir lo que va a ocurrir en los comicios presidenciales de Francia previstos para la primavera del 2022. En cualquier caso, yo sí que creo que estaba claro las aspiraciones tanto de Marine Le Pen como de Macron. Macron quería reafirmarse como baluarte contra la extrema derecha y Marine Le Pen pues quería romper ese techo de cristal, ¿no? Hasta ahora, aunque la saga que empezó con el Frente Nacional es realmente intensa en Francia, pero han tocado muy poco poder, muy pocas instituciones. Y bueno, los dos en ese sentido se han llevado un chasco, ha ganado la vieja escuela, el centro-derecha, y en cualquier caso lo que sí que parece indicar es que sí que existe, se está materializando un rumbo más conservador en la política de Francia, pero de aquí al 2022 pues todavía es una eternidad.
Bueno, es una incógnita saber si lo ocurrido en las regionales se puede proyectar efectivamente en las presidenciales. Voy a preguntaros una cosa por estirar un poquito más el chicle, perdonad la expresión, que es muy vulgar, por cierto. Esta forma que ha tenido la derecha clásica de derrotar con claridad a la derecha que representa Le Pen, la derecha que está más a la derecha de la clásica, ¿puede tener algún efecto simpatía en países que tienen esta estructura en el centro-derecha, por ejemplo, en España, donde tenemos una derecha clásica, que es el Partido Popular, y otra derecha que no es la clásica, que es Vox en este momento?
Bueno, yo respondería que hay países, a veces utilizo, cuando hablo con los alumnos o incluso en artículos, que hay países que tienen la misma hora política y hay países que tienen una diferencia horaria importante, no solo de acuerdo con el meridiano de Greenwich, sino políticamente. Por ejemplo, a ver, Portugal y Inglaterra, no solo desde el punto de vista de los usos horarios, sino de políticamente. Y a veces he hecho el esfuerzo de poner en columnas dónde coinciden las victorias de la derecha o de la izquierda y dónde casi siempre es al revés. Bueno, ese estudio que quizás hace 10 o 15 años era bastante interesante, yo creo que se ha roto por todos los lados, ¿no? A medida que nos hemos ido alejando del fin del sistema internacional que terminó a finales de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Y se ha ido estabilizando dentro de las fases de génesis, desarrollo y crisis que tiene todo cambio en el mundo, en el sistema internacional desde hace siglos, y yo creo que estamos en una fase de desarrollo, aunque la gente sigue insistiendo que esto es un desastre, es una crisis. No, está en una fase de desarrollo y, bueno, pues supongo que, claro, evidentemente fue radical el cambio con el fin de la Guerra Fría, el surgimiento de nuevas potencias, la revolución de Internet y todo eso, y también los esquemas políticos y las organizaciones políticas se han tenido que ir adaptando, unos mejor que otros, ¿no? Y hemos visto cómo ha habido barridas de todos los partidos tradicionales en casi toda Europa, empezando por Italia con el tema de las manos limpias y luego con los demás países, hasta Inglaterra, ¿no? Que, bueno, ha habido sus más y sus menos, aunque se defienden mejor por el sistema que tienen, ¿no? Constitucional, uno escrito y otro no escrito, Estados Unidos e Inglaterra, con ese binomio, duopolio que mantienen conservadores y laboristas en un lado y demócratas y republicanos en el otro.
A mí me parece que es difícil hacer extrapolaciones entre España y Francia, sobre todo por el sistema electoral. Yo creo que las alianzas entre la derecha o los conservadores clásicos y la nueva derecha en España, en un sistema electoral de una sola vuelta, son más de oportunidad, son más circunstanciales e informales, te diría. En Francia, por el sistema de doble vuelta, a mí me parece que la separación entre los conservadores de la vieja escuela y el Frente Nacional o lo que representa Marine Le Pen es más de principio, porque obliga entre la primera vuelta y la segunda vuelta a activar lo que ellos llaman el Frente Republicano, es decir, la convergencia de el resto de partidos que impiden a la extrema derecha, aunque coseche un número significativo, una pluralidad de votos, rematar. Y a mí me parece que esa dinámica es muy importante en Francia y es una dinámica que funciona en un sistema electoral de doble vuelta.
Pero Pedro, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro y estaba pensando que si no hubiera sido precisamente por ese factor, yo creo que el Frente Nacional habría ganado por lo menos una o dos veces en los últimos 30 años la presidencia en Francia.
Ya, pero perdonadme que introduzca un elemento que no sé si es importante, francamente no lo sé, y sobre todo ante dos expertos en información internacional. No hablo tanto de los sistemas electorales, sino de las inercias políticas o sociopolíticas de los países que puedan proyectarse en otros. A ver, yo estaba recordando, éramos todos muy jóvenes en el 81, pero en mayo del 81 llegó a la presidencia de la República François Mitterrand. Y yo me acuerdo que en aquel momento mucha gente miraba a Francia, aquí en este país. Y poco más de un año llegó Felipe González. Ya sé que la historia se marca y los ritmos de la historia van de otra manera, pero claro, lo ocurrido
sí,
en Francia...
Sí, pero yo creo que la sincronización que efectivamente se da en diferentes países en determinados momentos, en este caso tiene sus limitaciones. El Partido Socialista francés se ha quedado relegado a una comunidad de vecinos.
Sí, cierto.
Y algo, me temo que marginal, el Partido Socialista en España todavía preside, ha sido capaz de presidir el gobierno.
Entonces, y añadiría yo creo una cosa, Pedro, que dicho por el propio Felipe González, yo se lo escuché muchas veces, ¿no? Hablando de cómo fue su primer encuentro con Mitterrand cuando él llegó a, en octubre del 82 a Moncloa, y dice, no sé si no hubiera sido mejor que hubiera seguido Giscard, porque mira que me hizo la vida imposible. Quiero decir que...
Bueno,
sí, dice, enemigos acérrimos y compañeros de partido, ¿no?
Y compañeros de partido. Bueno, vamos a hablar ahora del Reino Unido y del Brexit, porque han pasado 5 años. Es un lugar común decir qué rápido pasa el tiempo, pero joder, qué rápido pasa el tiempo, ciertamente, un lustro del Brexit. Hay balances, casi todos ellos a peor, los británicos siguen divididos. Hay una encuesta que habla de que si hoy se votara el Brexit, lo perdería. Solamente hay un 47% según las encuestas partidarios. ¿Qué balance hacéis de estos 5 años del Brexit? Pedro, empiezo por ti, venga.
Bueno, yo creo que sí, efectivamente, todos hemos visto esos cálculos. Yo no sé cómo nos podemos fiar. El Brexit se dilucidó por una mayoría del 52% frente a un 48%. Hoy puede que esos porcentajes se revirtieran. ¿Quién sabe? A mí la clave, lo que me parece más importante es que es el comienzo de esta, digamos, levantamiento, insurrección global contra la globalización, contra el multilateralismo, contra la cooperación internacional. Creo que es un momento, digamos, clave en el cual el populismo, el nacionalismo, todas estas fuerzas son capaces de vertebrarse y de forzar decisiones tan, tan increíblemente perjudiciales, yo creo, para todo el mundo. A mí de todo este proceso siempre me ha llamado la atención el precio que el Reino Unido ha estado dispuesto a pagar con tal de recuperar el control de sus fronteras, ¿no? Uh-huh. Y la emergencia de estas comunidades que se consideraban agraviadas, marginalizadas, ese cisma entre las personas que son de cualquier sitio y las que son de un lugar determinado, ¿no? Y esa reacción contra la desorientación que produce la modernidad, la inseguridad económica, tecnológica, yo que sé, hasta la degradación medioambiental, como ha llegado a cristalizar, ¿no? Y para mí, a escala global, el Brexit representa eso, el comienzo de esta insurrección contra la globalización.
Felipe.
Bueno, esto estamos hablando desde el 23 de junio de 2016, que fue el referéndum. Bueno, yo suelo descargar, cuando se cumplen estos aniversarios, para utilizarlo luego en análisis, en artículos o en las clases, ¿no? Muchos balances. Me quedo con los dos más importantes o que me han parecido los más interesantes esta semana sobre los 5 años de Brexit. El del Economist, que recoge los principales estudios que se han hecho de uno del Centro para la Reforma Europea, que ha hecho un seguimiento de los primeros 4 años y medio, hasta que empezó ya el Brexit, el acuerdo en vigor el 1 de enero. El del Observatorio de Política Comercial de la Universidad de Sussex, que ha hecho un análisis muy bueno de lo que ha pasado en el primer trimestre de 2021, de este año. Otro de la Universidad de Aston, y luego de una persona que le he seguido muy de cerca y que ha aprendido mucho como periodista, como profesor, como periodista y profesor él, no yo, y que ha dirigido en los últimos años una de las facultades más importantes de la universidad más prestigiosa del Reino Unido, Timothy Gartonás, que hace un balance este miércoles pasado en el Guardian, muy interesante, ¿no? Él lo titula Las dos uniones, Reino Unido y la Unión Europea, han salido bastante más debilitadas, ¿no? Y dice, ¿por qué? Dice, pues en el caso del Reino Unido, porque va a ser muy difícil, a pesar del pulso que le está echando Boris Johnson a los dirigentes de Escocia, evitar el nuevo referéndum, y eso se presenta como un choque de trenes. En Irlanda va a ser muy difícil evitar un voto sobre la unificación que ya estaba previsto en el acuerdo de Viernes Santo 98, pero que en un horizonte sin fecha, sin plazo, pero que ahora parece más probable que nunca, ¿no? Y desde el punto de vista general, ¿no?, de estrategia, de presencia en el exterior, de relaciones con el resto del mundo, pues evidentemente el Reino Unido está más amenazada y más debilitada, a pesar de la retórica de Boris Johnson y a pesar de lo que intentó vender con las fotografías, las imágenes y sus discursos en la última cumbre del G7. Y en el caso de la Unión Europea, pues no, bueno, está tan claro...
Pero Felipe, has hablado de Irlanda, ¿no?, pero no de Escocia, por ejemplo, y en Escocia, después del Brexit, lo que sabemos es que el sentimiento independentista ha subido de una forma considerable, ¿no?
Pero... Hombre, evidentemente, porque para ellos seguir en Europa es que estaban a favor de la inmensa mayoría. Y ha sido un durísimo golpe. Pero el impacto económico, las cifras que tenemos, y por cierto, es muy difícil saber cuál es el impacto directo, porque la pandemia y todos los recursos extraordinarios, la lluvia de miles de millones que se han metido, pues ha tapado muchos de los agujeros y es difícil saber qué es lo que se ha tapado, qué agujeros o qué baches en el camino proceden del Brexit y cuáles proceden de la pandemia. Pero en cualquier caso, de los informes que citaba del Economist, el del Observatorio de Política Comercial de Sussex, dice que las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea han bajado un 15% y las de la Unión Europea al Reino Unido solamente en el primer trimestre de este año y las de la Unión Europea al Reino Unido un 32%. En cuanto a los cuatro... años primeros del Brexit, el Centro para la Reforma Europea dice que el comercio bilateral cayó un 11%, más otro 10%, perdón, al revés, en el primer trimestre cayó un 11%, más otro 10% en los años desde el referéndum, con lo cual estaríamos en más de un 20%. Y luego, el Aston University da cuenta millones de pérdidas, ¿no? Y solo la exportación de servicios en los primeros cuatro años del Reino Unido a la Unión Europea, se habrían perdido más de 155.000 millones de dólares, sin contar la cantidad, miles de empresas británicas que han cambiado la sede del Reino Unido a Europa para tener mejor acceso al mercado europeo. De manera que... Ah, bueno, y luego hablabais de encuestas. La última encuesta que aquí ha vendido muy bien Nacho Torreblanca, que es el representante en España del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, sobre cómo está el euroescepticismo, ha aumentado muchísimo. En los cuatro primeros países más importantes, hablo de Alemania, de Francia, de Italia y de España, más de un 50% en este momento les dicen, vote usted o diga usted si el sistema está roto, broken, en inglés, o si funciona bien. Y más del 50% en los cuatro países, incluida España, dicen que está roto. Bueno...
Bueno, oye, cuando pensamos en el Brexit y ya abrochamos así ya la conversación y la charla sobre este aniversario, este lustro del Brexit, cinco años, ¿es correcto decir que el Reino Unido ha perdido influencia aunque ha ganado independencia?
Yo creo que sí, pero también nosotros, también la Unión Europea. Y cuando tenemos que rivalizar, tú imagínate, rivalizar con China hoy o con las otras... No quiero utilizar la palabra rival, pero también con Estados Unidos en el terreno comercial, etcétera. Imagínate el Reino Unido solo en vez del Reino Unido con toda la Unión Europea detrás. La diferencia es abismal, claro.
Bueno, vamos a dejar, hemos ido a Francia, Reino Unido, tenemos que hacer una parada en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Por qué te parecen dignas de poner el foco del programa y de tu mirada, Pedro, en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, parafraseando a la mamá de Forrest Gump, son como una caja de bombones. Nunca se sabe lo que te va a tocar, ¿no? En el 2018 fue un terremoto político. Salió una joven hispana de 28 años llamada Alexandria Ocasio-Cortez y representaba pues una rebelión contra el establishment del partido, el ímpetu de su ala más izquierdista. En fin, fue un momento importante, ¿no? Tres años más tarde, en las primarias que se han celebrado este martes, pues digamos que ese ala más a la izquierda pues se ha estampado un poco. Entre los cargos que se estaban dirimiendo estaba quién va a ser el candidato oficial del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York. Nueva York es un poco la capital del mundo y se supone que estas elecciones no van a ser cualquier elección. Y también, según la tradición electoral de Nueva York, el que gana las primarias del Partido Demócrata tiene bastantes papeletas para convertirse en el próximo alcalde, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que con la pandemia ha sufrido más de 33.000 muertos. Sus pequeñas empresas se han visto diezmadas, la economía gravemente dañada, se han multiplicado sus profundas desigualdades y, bueno, ha sido muy llamativo quién ha ganado, ¿no? Frente a las esperanzas de que sea la más izquierdista, más, digamos, que devanea, que tiene posiciones un poquito antisistema, más... fuera de los parámetros tradicionales del Partido Demócrata, ha ganado un moderado, un antiguo capitán de la policía municipal afroamericano, prometiendo ley y orden. Su nombre es Eric Adams, ¿no? Yeah. Y yo creo que esto refleja, pues, un poco hasta qué punto estas ideas un poco perroflautas de vamos a disolver la policía porque haya abusos policiales o vamos a cercenar los presupuestos de seguridad ciudadana por estas cuestiones, pues chocan con la realidad. Estados Unidos, todas las grandes ciudades están sufriendo el mismo problema desde hace un año, un aumento significativo de la inseguridad, de la violencia armada, y resulta muy... Digamos, todo el mundo está buscando explicaciones al fracaso de los candidatos más a la izquierda y cómo esta postura más pragmática de ley y orden se ha convertido en la favorita.
Nos quedan 2 minutos, Felipe, 2 minutos para que nos cuentes algo que llama mucho la atención. ¿Qué está pasando con los militares estadounidenses, norteamericanos? ¿Qué está pasando con la cantidad de suicidios que se producen en ese colectivo que son una enormidad, ¿no?
Pues fíjate, 4 veces más, más de 30.000 militares suicidados desde el 11S estadounidenses, muchos veteranos y muchos todavía en activo, frente a 7.057, o sea, 7.000 muertos en combate. Más de 4 veces. El número de casi 5.
¿Qué está pasando?
¿Por qué? Bueno, podríamos enumerarlas, pero me dices 2 minutos, intentar en 30 segundos. A ver, muchos tienen traumas mentales, psíquicos, físicos, morales, sexuales, etcétera. El estrés, el agotamiento, hay razones culturales, el acceso a armas, la dificultad para integrarse en la vida civil, quizá el sentimiento de culpabilidad, de lo que ha pasado en los sitios donde han estado, la desesperación por sentirse incapaces para responder a las exigencias de la nueva vida. Pero ya hay algo, yo creo, que es muy importante, ¿no? El cómo ha cambiado la guerra y la cantidad, la multiplicación de heridos, pero que no mueren en combate como antes sí, por explosivos improvisados, los llamados IEDs, que causan graves heridas cerebrales en muchos casos. Y luego... Por lo tanto, hay muchos más supervivientes con heridas muy graves. Esto es una razón muy importante. Pero luego hay datos, por ejemplo, el número de soldados en combate que se suicidan en los últimos 15 años es relativamente bajo. Se suicidan muchos más militares en activo, pero que no están en combate, que han vuelto ya y son veteranos de guerra. Y está con el tema de los heridos. Y luego, hay una cosa muy importante. Por el avance de la medicina, como decía antes, por un lado, el tema de las armas que causan las heridas. Y por otro, el avance de la medicina, que salva la vida de muchos de ellos, pero les deja realmente en condiciones terribles, ¿no? Yo creo que todo esto...
Sí, les salva, pero no les cura.
Exactamente.
Este es el drama tremendo. ¿Y la administración no se ocupa de ellos? Porque me imagino que habrá programas de integración, de adecuación, de seguimiento.
Uno de los mejores periodistas del Washington Post, de los corresponsales que llevaba, era jefe de información local y le mandaron de vía especial a Irak, ha escrito 2 libros, uno sobre lo que vivió allí con la unidad en la que estuvo de empotrado mucho tiempo, y luego se dedicó a entrevistar a muchos de los veteranos heridos y cómo se intentaban adaptar y las tragedias incontables que sufrían, y visitándoles por todos los Estados Unidos, y publicó otra novela. No tiene desperdicio. Yo recuerdo que publiqué la crítica en el Cultural del Mundo hace algo bastante tiempo, ¿no? Pero aprendí mucho de la situación de toda esta gente, ¿no? En todos los países que tienen soldados, pero claro, aquí en España son casos excepcionales y se ha celebrado algún seminario en el CSD sobre ello, pero en el caso de Estados Unidos es que son, como acabo de contar,
tremendo, miles y miles. Ahí tenemos que dejarlo ya, queridos compañeros, por este viernes, como siempre, de muy interesante el repaso que hacemos a algunos temas de la actualidad internacional con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. A los dos, buen fin de semana. Cuidado con la mascarilla, ser respetuosos, llevadla siempre en el bolsillo. Y yo soy partidario de que, bueno, poco a poco, estas cosas poco a poco. Hemos llevado un año la mascarilla, de repente quitártela, pues como que cuesta. Así que
más nos vale.
Más nos vale. Felipe, Pedro, un abrazo, amigos.
Hasta luego. Un abrazo, buen fin de semana.
Adiós, buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin de semana.